Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'ho està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sentem en cada emissió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia, avui és divendres 28 de març i anem a rebre al primer convidat.
So come take a look, give me the hook or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Try to see.
Pues han sentit la musiqueta, imagine que ja saben que vaig a parlar en Alicia Santos de la Clínica del Torrojo. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
I també tenim la periodista Míriam García.
Molt bon dia.
I també tenim nosaltres avui a Loli Cuerda. Molt bon dia, Loli.
Buenos días.
Te pots apropar al micro, eh? Jo t'assegure que no mossega. Alicia, per què, dic jo, no? Alicia, Míriam, Loli, perquè tenim tantes ganes de que passi el mes de setembre i de que passi l'otoño, la tardor.
Sí, tens ganes de que passi la tardor, és mi estació favorita.
Más uno, a mi també.
O sea, es que es tan bonito los colores del otoño, o sea, es... Y además, o sea, se ha ido este calor que nos agobia tanto, que nos hace sudar, todavía no hace un frío que pela, pero ya te puedes vestir con una rebequita, me encanta. Me parece la estación, aparte, más elegante, la ropa es más bonita y luego los colores, o sea, la luz es especial.
Pues fíjate, el otro día hablábamos de lo que significaba el equinoccio de otoño y lo que representa el otoño es el desprendimiento anual de todo lo que nos sobra. Es decir, por ejemplo, los árboles pierden las hojas que han sido
esplendorosas.
Pero evidentemente, o sea, claro, se nos cae el pelo, pero nos nace pelo nuevo.
Claro que sí. Y si no, a la Clínica del Doctor Rojo, que solo solucionamos ipso facto.
O sea, que solución hay, ¿no?
Solución hay. Sí.
Solución a, por ejemplo, algo que preocupa mucho y que yo no sé por qué. Sale y a cualquier edad, y es el acné.
Sí, pues sí, porque el acné es una enfermedad que combina dos factores que son la inflamación y la infección. Entonces, hay distintos tipos de acné que nos... Y aparte, dentro de esos distintos tipos de acné, normalmente los distintos tipos son en función de en qué fase está más predominante, qué fase predomina más, ¿no? En realidad, el acné lo que es una situación en la que los folículos sebáceos se obstruyen y, o como consecuencia de esa obstrucción, se produce una infección, o al revés, o se produce un sobrecrecimiento, sobre todo del Propinobacterium magnus, que es la bacteria, una de las bacterias principales que causa el acné. Entonces, eso va evolucionando, como el folículo está obstruido, esa infección se queda ahí dentro, y bueno, ya sabemos que eso, que pasamos una primera fase, que es lo que es el acné, que es, todavía no es inflamatorio, en la que eso, que tenemos los comedones, que son los puntitos negros, los puntos blancos, que son los comedones que no están abiertos al exterior, que no drenan esa grasa. Entonces eso, va viendo otras fases en las que ya nos aparece ya más inflamación, ya empezamos a tener granitos y luego, bueno, ya la cosa se complica, hay mucha inflamación, hay mucha infección y, bueno, es muy incómodo para el que lo sufre. No es una cosa grave, pero sí que afecta mucho a nivel, sobre todo como afecta a nivel estético, porque suelen aparecer en partes que son nuestra tarjeta de presentación, en la cara, pues sí que causa un poquito de problema a la gente.
Pero aquí hay un momento en el que yo me pierdo. ¿Por qué? Pues porque normalmente el acné sale cuando aparece la pubertad, tanto los hombres como las mujeres.
Sí, es por un tema hormonal. O sea, el acné a esas edades es absolutamente hormonal. De hecho, muchas mujeres a lo largo de ya de la edad adulta, cada vez que van a tener el periodo, pues también se tienen algún brote de acné. O sea, que eso es muy típico por el tema de la alteración hormonal. Pero bueno, sí, influyen más factores. Pero, y se puede tener acné a cualquier edad y en otras zonas distintas de la cara.
Claro, pero hay acné que igual que aparece, desaparece, porque, bueno,
sí,
es una función...
Exacto, porque, bueno, pues has pasado una fase y, pues como cualquier otra patología de la piel que aparece, desaparece. Sí, pero hay veces que se cronifica.
Claro.
Entonces empieza toda el recorrido habitual, que es, empezamos yendo a, no diremos marcas, a esta marca, a esta casa de productos de belleza en general valenciana que todos conocemos, y empiezas a probar un producto, una cremita, un jabón, empiezas a probar otro porque ese no te va. Luego ya, cuando ya has acabado allí, empiezas en la farmacia y aquello sigue, y aquello cada vez va peor. Entonces ya vas al dermatólogo y ya te dice, uy, esto hay que tomar antibióticos. Entonces te dan 6 meses de un antibiótico que sí, que es específico para, ayuda mucho a eliminar la bacteria, ¿no? La infección bacteriana. Pero al mismo tiempo nos está estropeando toda la microbiota intestinal, que sabemos que es punto clave para el sistema inmunitario de mucosas y de la piel. Y entonces al final, pues eso, se acaba con el ácido retinoico, no diremos marcas, pero todo el mundo lo sabe, esa vitamina C ácida, esa vitamina ácida que hay que hacer analíticas de hígado, que nos deja a esos adolescentes con una sequedad ocular, que necesitan con los labios que se les despellejan, que les destarifa un poquito el tema de la concentración, y a nivel académico a veces es un problema porque están en una edad en la que es muy importante, ¿no? Son edades en las que depende mucho las notas que saquen tal para luego poder elegir o no elegir de mayor a ver a qué te vas a dedicar, entonces es un problema. Pero hay otras soluciones y nosotros las tenemos. Nosotros lo que hacemos es, bueno, damos un tratamiento, recomendamos una serie de productos que no tienen nada que ver con lo que habitualmente se utilizan, y cuando empezamos a estar en esa fase inflamatoria en la que ya hay una infección por el propio Neobacterium, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, en vez de dar ese antibiótico para eliminar a la bacteria, utilizamos una luz pulsada cuya diana, cuyo objetivo terapéutico, en vez de ser el pigmento de la piel o el pigmento de la sangre cuando esclerosamos varices, entonces en vez de eso, la diana terapéutica es las porfirinas, que son unas sustancias que tienen las bacterias. Entonces busca esa longitud de onda, llega a esa bacteria y entonces, como su diana terapéutica es ese pigmento en concreto, pues las revienta, por decirlo así, a lo salvaje. Reventamos a la bacteria, muerta la bacteria, pues controlamos la infección, evitamos tener que dar antibióticos y, por supuesto, seguimos, les damos una serie de pautas dietéticas y una serie de recomendaciones, y la verdad es que nos funciona muy, muy bien.
Y luego muchísimos adolescentes se les han quedado marcas,
vale,
porque no han tenido el tratamiento en este,
claro,
caso.
Sí, el tema de las marcas en la adolescencia es más complicado porque para eso ya sí que hay que hacer una intervención un poquito más invasiva, porque además las cicatrices de acné son, muchas de ellas son lo que llamamos en pico de hielo, ¿vale? Se quedan, tienen una profundidad que sí que nos requieren de trabajar ya en capas de la dermis un poquito más profundas. Entonces no recomendamos según qué tratamiento, según qué láser, porque esa piel todavía está, un adolescente está creciendo constantemente. Entonces intentamos eso, solucionar lo más exagerado. Bueno, pues tenemos el plasma rico en plaquetas, nos ayuda muchísimo a regenerar también la piel. Podemos utilizar algún láser un poquito más suave y, bueno, pues eso, ya los pacientes se resignan, entre comillas, hasta que ya no tienen 18, 20 años, no hacer una cosa más invasiva. Uh-huh. Porque a veces, además, muchas veces es más la percepción del paciente, que se mira mucho y dices, claro, luego ya a lo mejor ya no le das tanta importancia cuando ya llegas a la edad adulta, ¿no? Son cosas que, bueno, todos hemos pasado por ahí.
Yo bueno, entiendo que hay un poco también de factor genético, ¿no? Que te hace ser propenso o no.
Es un tema sobre todo de, bueno, es
que yo lo digo, por ejemplo, porque yo nunca he tenido acné ni en la adolescencia ni nada, y es como algo que veo también en mi familia, ni ¿qué? Mi madre ni tal. Entonces,
porque
digo,
tenéis una microbiota, eso depende muchísimo también de la microbiota cutánea. Y la microbiota que nos recubre, o sea, siempre lo explicamos, que la piel, la capa superficial, la epidermis, lo que está es recubierta de lo que llamamos un manto hidrolipídico, una capa que es una mezcla de agua y aceite. La gente que tiene esa emulsión tiene más agua que aceite, es lo razonable, es lo adecuado. Sí que si está equilibrada va a tener un pH ligeramente ácido. El pH de la piel es ácido. Cuando nos dicen que un producto dice, no, esto es pH neutro, vale, pues a la piel no nos interesa darle un pH neutro, porque como la piel es ácida, un pH neutro va a ser más alto que el pH de la piel. con lo cual ya si alteramos ese equilibrio, estamos alterando esa microbiota que sí que resiste la acidez y que nos ayuda, de hecho fabrican ácido láctico para controlar el crecimiento de otros patógenos, porque por la piel es permeable, no es permeable del todo, pero no es impermeable, porque si no no nos serviría de nada un tratamiento tópico que nos hiciéramos, una crema, Entonces, si nos cargamos con productos muy agresivos, muy desengrasantes, eliminamos completamente esa capa, estamos eliminando la protección de la piel. Entonces, a veces es simplemente eso, una cuestión de ver qué tipo de sustancias hemos de utilizar para reequilibrar ese pH y conseguir. Sí que es cierto que hay un factor genético. No hay prácticamente ninguna. Puedes tener, sobre todo a nivel genético de la piel, pues depende de cómo fabriquemos colágeno, depende de muchas cosas, o depende de nuestra microbiota, que también tiene sus genes, claro.
Y cuando has pasado la adolescencia y la posadolescencia y te has hecho adulta y continúas teniendo estos brotes.
Vale, muchas veces sí que hay que ver, porque a veces esos brotes el paciente los tiene y en realidad no es un acné, sino que es una rosácea, que muchas veces se confunden. Porque claro, cuando hablamos de rosácea enseguida pensamos en esas venas de la piel dilatadas o incluso ese rinofima, esas narices que crecen desordenadamente, pero hay muchos estadios de rosácea y el estadio inicial muchas veces pasa desapercibido, pues es gente que sí, que tiene una piel más sensible desde siempre, sí, que pues eso, pues que el frío o el calor les altera más, pero también hay un factor que es el tema de que también les salen brotes como de granitos. Y para eso también hay una luz fantástica.
Definimos la epigenética, es que me preguntan sobre la epigenética,
sí,
y ahí hay gente que no entiende demasiado bien a qué nos estamos refiriendo.
Claro, sí, porque además lo que es la epigenética pura, o sea, puro y duro, ¿no? O sea, realmente epigenética es todo aquello que se encuentra alrededor de la genética, o sea, esos factores que nos van a influir en... Pero es más complicado porque realmente cuando empezamos a hablar de epigenética siempre hablábamos de telómeros. Los telómeros son como unos cordoncitos que están enrollados en los... Pensad en un cordón del zapato, ¿vale? Esto que está enrolladito, que viene con celito, ¿vale? Pues cada vez que la célula se reproduce, en los cromosomas, ¿vale? Pues se van acortando un poquito esos telómeros. Y aparte, aparte de los telómeros, están como englobando a los genes. Hay una serie de... Si tuviéramos imagen sería más fácil porque os lo dibujaba. Bueno, entonces son esos factores que contribuyen a que se exprese o no se exprese un gen, básicamente. Lo que pasa es que todo eso lo hemos ampliado no solo a nivel molecular, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, o sea, no solo genética pura a nivel molecular, sino todos aquellos factores que influyen directamente en la expresión o en el silenciamiento de ciertos genes. Entonces, ¿qué factores son? Bueno, pues los más sencillos. A nivel molecular es más complicado trabajar, pero también sí que hay ciertas sustancias que nos van a ayudar en función del tipo de mutación de la que hablemos, pero sí que hay una serie de situaciones externas que son en las que podemos influir directamente el paciente, o sea, lo que hablamos, ¿no?, de la medicina de precisión, que es la medicina en la que trabajamos eso con genética para saber características del paciente, propensión a personalizada absolutamente, no somos iguales. Preventiva, y sobre todo lo que decimos, tiene que ser el paciente, la P del paciente, el que tome las medidas. ¿Y qué medidas son? Bueno, pues medidas dietéticas, nos influye el medio ambiente también, o sea, el lugar. Siempre decimos que a veces es más importante que el código genético el código postal, porque no es lo mismo una persona que vive en lo alto de un monte, en un espacio alejado de la civilización, que una persona que está en una ciudad súper contaminada, pues sí que va a influir muchísimo, o sea, lo sabemos. Nosotros tenemos la suerte de que vivimos en el Mediterráneo, entonces eso nos da espacio ¿vale? Para que la contaminación se vaya diluyendo más hacia el mar. O sea, tenemos, nos corre el aire, ¿no? No como en el centro de España que están ahí. Entonces, normalmente eso. Nosotros no podemos, ojo, hoy por hoy, no podemos modificar los genes, que sí que se están, sí que hay trabajos ya y hay estudios. Sobre todo, hay un investigador español que ha hecho unos estudios súper chulos en la progeria, que es estos niños que van envejeciendo de una forma acelerada, sí, que casi todos eso no pasan de la adolescencia, que son como ancianos. Y bueno, hay uno de ellos que participó en el estudio y que está estudiando medicina. O sea, que ha sobrevivido.
Entonces, la epigenética sería la prevención.
No, la epigenética es todo aquello que rodea a la gene, o sea, todo aquello que influye en la expresión de los genes. La expresión, cuando hablamos de expresión, expresión o silenciamiento. O sea, todo lo que sí que podemos modificar para contribuir.
Claro, pero es donde trabajaríamos.
Es donde trabajamos, sí. Porque,
para que la genética nos expresara.
Exacto, para que la genética. Es no, decir, para que los genes que nos interesan. Recordad que los genes, siempre lo decimos, los genes son un manual de instrucciones.
Uh-huh. Pero hay algunos que nos interesa que, claro, sí que sigan su curso y otro que intentaremos frenarlos.
Silenciarlos, claro. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Hay una proteína, que es la P53, que la llamamos el guardián del cáncer. Uh-huh. Porque esa proteína lo que hace es evitar, o sea, mutaciones. Vamos a ver, siempre me preguntan, ¿pero el cáncer es genético? Sí, es genético. No todo lo genético es hereditario, porque tú puedes no tener ningún factor de hereditario que heredes, o sea, ninguna instrucciones heredadas de tu padre y de tu madre para favorecerte un cáncer, pero tienes una mutación espontánea. O sea, algo en algún momento la célula se reproduce y se ha equivocado. Hay un fallo.
Sí.
Hay un fallo.
Sí.
Pues para eso tenemos nosotros nuestros guardianes celulares que hacen que esa célula que ha mutado, que no está correcta, pues que esa célula se autodestruya. Entonces, ese guardián es uno de los factores que hace, que contribuye, que dice, esto está mal, hay que eliminarlo. Una célula tumoral maligna, una célula con cáncer, lo que sucede es que no nos funcionan esas alertas, no, o sea, ese sistema de defensa no funciona y esa célula que está corrupta, en vez de eliminarse, sí, consigue reproducirse y entra en bucle y pierde la capacidad de autodestruirse. Entonces, ahí tenemos un tumor. Por eso también se estudia mucho el tema de la senescencia, las células senescentes, las células zombies. Todo eso lo estudiamos mucho porque, claro, todo eso también, todo lo que contribuya a eliminar células envejecidas o células que tienen algún error.
Eliminar la basura.
Exacto. Y además muchas veces en el tema de las senescencias es que se ha visto que hay están las células senescentes, pero luego hay otras que lo que las que llamamos zombies, que son capaces de, como la manzana podrida en el cesto, ¿no? De ir contagiando a todas las de alrededor. Entonces, por eso es muy importante. O sea, la genética no se puede modificar, entre comillas, hoy por hoy. Sí, es la terapia génica es el futuro para eliminar los cánceres y otro tipo de enfermedades y autoinmunes. Pero sí que podemos influir en conseguir que esa célula no se exprese. Una de las cosas más habituales que la gente pregunta mucho es el tema de la metilación, ¿vale? Dicen, ¿esto qué es? Bueno, pues la metilación es, esto es pura química, ¿eh? Es un metilo. Es que esa célula, si no metila bien, si no eres buen metilador, si no tienes los mecanismos para conseguir metilar, pues es una de las cosas que afectan a que haya en el momento en el que se está desarrollando, o sea, en el momento en que pasa, porque para esos genes dan unas instrucciones en forma de ADN que se parte, pero se convierte en ARN. Es que es un poquito complicado. El ARN mensajero es el que lleva el mensaje. Entonces, claro, depende también en qué momento interrumpimos ese proceso para saber cuál es el problema. Entonces, a veces sí que se ve porque en las cadenas del ARN mensajero Es que es muy complicado. Explicarlo así. Son letras que bailan.
Bueno, lo del ARN mensajero lo hemos oído mucho.
Lo hemos oído mucho por el tema de las vacunas. De las vacunas que en realidad es terapia génica. Uh-huh. Lo que está, la tendencia ahora, antiguamente una vacuna era un virus o una bacteria debilitado, que nos lo inyectaban ya debilitado o un fragmento de ese virus o de esa bacteria para que el cuerpo le atacara y creara esos anticuerpos, esos antígenos específicos para esa enfermedad. Lo de las vacunas de ARN mensajero no tiene nada que ver. Lo que hacen es una modificación genética. Te están diciendo, te están dando un ARN en el que a tu cuerpo le dice produce proteína spike, la proteína espiga. Y entonces, para que el cuerpo ataque a esa proteína espiga. Claro, el problema ha sido que no es local. O sea, tú te pones una vacuna en el culo o en la o en el bracito. Sí. Y entonces ahí es donde va tu sistema inmune a actuar. Pero esa proteína spike, o sea, ese ARN mensajero, esa proteína spike ha podido ir a parar al corazón, al cerebro, al ovario. Claro, entonces, por eso los efectos secundarios de las vacunas, según donde haya anidado la proteína.
Otra de las cosas que preocupa mucho últimamente es los tiroides, porque resulta que ahora alrededor mío, yo no sé si es por la edad, tiroides...
Hay un montón de hipotiroidismo diagnosticado, un montón. Lo que pasa es que habría que ir mucho más allá, porque como los protocolos para diagnosticar un tiroides, un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, mandan unas ciertas analíticas muy concretas, pero no todo es blanco o negro en medicina.
Aclaremos primero, el hipotiroidismo es...
Vale, es que nuestra tiroides funciona poco.
Poco, o sea,
poco. Que fabricamos pocas células tiroideas, con lo cual tenemos un metabolismo general más retardado. Entonces, eso lo asociamos a personas que son más tranquilas, que están más gorditas, que no consiguen por mucha dieta que hagan, ¿vale? Eso sería hipotiroidismo.
Eternamente agotadas.
¿Vale? Y el hipertiroidismo, pues es todo lo contrario.
Esas personas están siempre nerviosas.
Que con las órbitas, con los ojos además como muy, uh-huh, muy saltones.
Uh-huh. Sí.
Aunque hay muchos casos de hipotiroidismo que no cursan con sobrepeso, sino... Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues en el cerebro, en la hipófisis, tenemos una hormona que se segrega, que es la TSH. Y esa TSH es la que llega a la tiroides, al órgano que tenemos en la garganta, ¿vale? Y le dice, mira, tienes que fabricar más hormona o tienes que fabricar menos hormona. La hormona tiroidea, además, se fabrica eso a partir de ciertas moléculas, necesita la ayuda del yodo. Bueno, pues entonces nuestra tiroides fabrica T4. Y esa T4... se tiene que convertir en T3, que es la activa. Entonces, ¿qué nos piden en la analítica? Pues una TSH, que es la que manda la hipófisis, que es la que da la orden de fabricar más o menos hormona tiroidea, y nos miden la T3 y la T4. Pero muchas veces dices, vamos a ver, o sea, tampoco encuentras mucho sentido. Porque dices, si hay T4 suficiente, pero hay poca T3, entonces dicen, nada, hipotiroidismo, medicación. Pero es que hay una cosa que nadie mide, que es la T3 reversa. Puede ser que tengamos suficiente hormona tiroidea T4, pero el problema está que en vez de irse a convertir en T3, que es la hormona activa, se convierta en T3 reversa. Entonces, habría que pedirse también la T3 y habría que pedir también algunos oligoelementos que intervienen en esas reacciones. Y muchas veces hay que pensar también en que el problema puede ser, pues no lo podemos en vez de tener en la fabricación de tiroides, sino en la hipófisis, en que sea TSH. Entonces, habría que investigar mucho más antes de diagnosticar a alguien con un hipotiroidismo y darle una medicación de por vida.
Pero entonces, si la cosa es lo del T3 reverso este, sí. Si tienes esto, ¿ya no es medicación lo que te tienen que dar para solucionarlo? ¿Qué sería?
Uy, ahí ya nos metemos en un jardín. Si se nos van a tirar encima los endocrinos. Vale, hay opciones. Sí, se
lo que pasa es que hay que llegar a saber.
Claro, lo que pasa es
de
que.
¿De dónde te viene?
Claro, es decir, hay que buscar. Siempre es lo que decimos. Vamos, la medicina actual, el problema que tenemos es que es una medicina para tapar síntomas. O sea, tengo dolor.
Te quito el dolor y ya
te
está.
Quito el dolor. Entonces, lo que hay que ir es al origen. Lo que pasa es que ir al origen es mucho más complicado, requiere mucho más tiempo, requiere a veces unas pruebas más específicas, claro, para cada persona. Y no es tan fácil,
bueno,
no es tan fácil.
En este caso, Loli, que nosotras somos amigas, nos conocemos de siempre, llegamos a una edad en que entramos en la menopausia, las hormonas todas se trastocan, uh-huh. Y analíticas, tiroides.
Sí.
Esto es matemático.
Sí, 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 sí.
Y yo digo, uy. Entonces es cuando yo recurro al médico y le digo, mira, es que me han diagnosticado tiroides. Y dicen, a ver, espera, vamos a pedirte una tal tal, una tal, una tal tal, para ver exactamente, porque, bueno, yo tengo el caso de una conocida mía que tenía mucho que ver con la depresión que ella tenía.
Es que todo lo que sea hormonal, o sea, todo lo que es lo que decimos, el eje hipofisiotalámico, o sea, es que nos va a influir muchísimo en un montón más de... El problema de dar una medicación para la tiroides es que esa hormona tiroidea no solo nos va a afectar para el tema de estar más o menos gorditas, más o menos activas, o sea, es que se utiliza para muchas más cosas. Luego eso, la tirosina, que es una de las materias primas para la hormona tiroidea, también es materia prima para la melanogénesis, para el pigmento de la piel, para que los melanocitos fabriquen melanina. Entonces, uh-huh. Entramos en unas reacciones en cadena que, o sea, no...
Pero, claro, a todo esto, cuando tú vas a tu médico y sacan la analítica... Y
claro,
dicen,
tu médico no lo está haciendo mal, porque está siguiendo el protocolo y está leyendo esa analítica como se la han enseñado a leer en la facultad.
Sí, pero el problema está cuando, por ejemplo, ¿no? Tú vas a un endocrino y vas a tu endocrino. Y lo que un endocrino te dice, el otro dice que no, que esa no era, que era la que te tenías que tomar, era la otra.
Bueno, puede ser que porque por experiencia propia un profesional pues le guste un cierto tipo de tratamientos y otro profesional pues le guste otro cierto tipo de tratamientos. O sea, ahí sí que no nos podemos meter. Sí. Quiero decir que te viene un día, pero eso es lo que han aprendido.
Claro, yo lo que apelo un poco es a que cuando a alguien le viene un diagnóstico, que indague un poco, bueno, y busque a su alrededor más...
Otras alternativas,
claro.
O otras opiniones.
Claro, sí, porque...
Normalmente la gente cuando tiene una patología grave sí que lo hace. Sí, que pero... busca una segunda y una tercera opinión.
Pero...
marean un poquito,
Claro.
Claro, ese es el problema.
Que al paciente lo marean un poco cuando te dan versiones totalmente diferentes... te marean y dices, ¿a qué me agarro? ¿Cuál es el bueno?
Claro, pues buscas el tercero. Por estadística, lo que...
¿Y si el tercero también es malo? Es que aquí...
Claro, el problema es el tercero te da otra opción distinta y ya tienes tres. Claro, porque lo normal es que te den A y B y digas, bueno, pues voy a por otro y me dirá A o B. Lo malo es cuando te dice C. Sí, eso también entra dentro de lo...
Claro,
razonable.
Pero lo suyo... pero vamos a ver, si nos remitimos... a las farmacéuticas, lo que antes
una diabetes tipo 2, la glucosa...
Es decir, tenían unos valores.
Sí.
Cuando hablábamos del colesterol había unos valores y ahora resulta que es que lo que antes no era colesterol, ahora es colesterol.
Claro.
Lo que antes era un azúcar, ahora...
Sí.
Entonces... hay que ser un poco más cauto, claro, porque ahí estamos hablando que el que paga manda.
Claro.
Y las farmacéuticas
son
un lobby.
Sí, son un lobby. ¿Eh? Tienen su parte buena y su parte mala. Así que es cierto que la inversión que hacen esas farmacéuticas en I+D, en investigación, no podrían hacerlas un gobierno.
No, no, está claro.
Pero sí que es cierto que, claro, que al final es lo que decimos. Al final, lo que les interesa a las farmacéuticas es que haya enfermos crónicos. O sea, tener a esa persona de por vida tomando ese medicamento, que es lo que les va a revertir a ellos en en sus arcas. Pero, claro, lo que hay que intentar es ver cuál es el origen de esa enfermedad crónica.
Claro, y sobre todo si cuando, como yo, llegas, te haces una analítica y a mí me sale tiroidismo, colesterol, el azúcar alto, ver esos valores, mirar exactamente y claro, buscar
qué es lo que lo que pasa para que eso esté así.
Si esos tiroides o hay que buscar el TSH, porque además es que dicen, no, tú tómate esto y si no te baja, buscaremos lo otro, porque además van por protocolos.
Sí. Pero es lo que decimos, el protocolo se creó para que no hubiera diferencias, o sea, para que en toda España, en todos los ámbitos, fuera igualitaria, ¿no? O sea, la medicina fuera justa y en unos sitios no se tratara de una forma y en otros de otra. Claro. Para igualarnos, lo que pasa es que no somos iguales.
No, pero
no
vamos
somos
a ver.
Iguales. Tú empiezas... Ese es el problema, que el protocolo en principio se hizo para proteger al paciente y hoy en día está hecho para proteger al médico. Un médico que siga el protocolo, aunque el protocolo no funcione y el paciente fallezca o...
Ha seguido el protocolo.
Ha seguido el protocolo y va a recibir todo el apoyo de toda la sociedad médica, el seguro de responsabilidad civil, el colegio de médicos. Un médico que no utilice el protocolo, si pasa algo, va a tener un serio problema, puede perder su licencia, puede acabar en la cárcel.
Y después también está en
entonces nadie se arriesga.
En petit comité, cuando el médico te dice... Mira, Susana, así tienes eso y eso y eso. Tú vas a depender eso y eso, porque lo digo así. Y tú le dices. Pero... Y
¿tú te lo tomarías?
Claro. Y él te dice, yo no me opendría.
Claro.
Porque aparte de eso, él también es un ser humano, tú no has de decir lo que te ha dicho el metge, porque evidentemente él es un metge y está capacitado para aconsellarte. Pero es que yo, si no me n'haberan anat en la analítica, Alicia, y tú me dices... Porque además va a ser aixina. Fete una analítica, claro, tal, y demana todo lo que per protocolo
no
va bien demanar.
Pero porque no te lo puedo impedir. Pero, ese es el problema. Sí, Susana, pero tú tienes la suerte de que tú te puedes permitir el gastarte un dinero en hacerte esas analíticas que como son cosas poco habituales, no son baratas. Pero no todo el mundo puede. Entonces, o sea, no es que estén, vamos a ver, eso es que sí es cierto, si la TSH está muy alta es porque tal, si te resulta que tenemos la TSH alta y la T3 baja, o sea, son algoritmos que realmente están ahí por algo. Lo que pasa es que hay gente que va más allá y hay profesionales que van más allá y eso intentan encontrar eso, ¿por qué? El por qué, ¿cuál es el origen a nivel molecular? Pero no todo el mundo eso puede... y en la seguridad social, o sea, cada vez está cada vez los médicos están más limitados. O sea, les permiten hacer menos pruebas, remitir menos a los especialistas, pedir menos analíticas, no prescribir ciertos fármacos. Entonces están un poco atados de pies y manos. No es complicado. No, o sea, para ellos no es fácil, es también complicado.
Sí, el único fi de esa tertulia es que cadascú, quan reba esos resultats, indague un poco al seu alrededor. És a dir, que a voltes sí que le puedes buscar también la part humana.
Claro, ¿no? Y de todas formas, en lo que insistimos siempre, hay que ver mucho también la dieta. La dieta es fundamental. La gente cree que come bien. Y está convencida de que come bien. Yo es que como muy bien, como de cuchara. O sea, eso es muy de la Comunidad Valenciana. Yo todos los días como de cuchara. Y el como de cuchara son muchos carbohidratos y poca proteína. porque al final eso, patata, arroz,
alubias,
bueno, sí, pero mira, dentro de lo que mal, las legumbres son buenas, lo que pasa es que si no las combinamos con cereales no nos sirven como proteína. Y claro, y si sumamos los carbohidratos de la legumbre con los carbohidratos de los cereales, sí que estamos consiguiendo un exceso, tenemos un exceso de carbohidratos, aunque al combinarlos sí que proteínas con aminoácido limitante de cereales más proteína con otro aminoácido limitante de legumbres sí que nos forman proteína vegetal, pero claro, la cantidad que hemos de comer para tener la dosis necesaria de proteína es grande. Entonces, al final dices, pues oye, es mejor, es preferible comer solo la legumbre y aparte una proteína animal para conseguir esas cantidades. Quiero decir que eso, que muchas veces hacemos cosas mal y no lo sabemos. El problema está en que todavía no hay nutricionistas en todos los centros de salud, que debería haberlos, y aún así todavía en las universidades se enseña que es obligatorio hacer 5 comidas al día, no para todo el mundo, ¿no? ¿Vale?
O sea, persona...
todavía te plantean desayuno, almuerzo, comida, y sí, el planteamiento es no queremos que llegues a la siguiente hora, a la siguiente comida con hambre, pero bueno, hay que estudiar un poco los ciclos de esa persona, los horarios, eso, lo que cuando hablamos aquí de ayuno intermitente, no todo el mundo puede hacer el mismo tipo de ayuno. Yo soy incapaz, o sea, de levantarme y no desayunar. Y sin embargo, mi marido y mi hijo, hasta la hora de la comida, es que ni les hables de comida. Cuando venimos José Luis y yo a la clínica, si en la radio están hablando de comida, le da esta angustia.
Pues
o sea, entonces, claro, tú no puedes plantear la misma dieta a esa persona. José Luis, el ayuno intermitente le va fenomenal porque él no tiene ningún problema en no comer nada hasta mediodía. Ya te digo, a mí me han matado. O sea, yo no lo soporto.
Para hablar del metabolismo lento y el metabolismo rápido, ¿podría ser el café? ¿Podría darnos alguna pincelada?
No. El café lo que nos da pinceladas es para lo que llamamos, es que el metabolismo de carbohidratos, de grasas, de proteínas, todo eso son distintas las enzimas, algunas son en común,
porque
algunas son en común y otras son distintas. Sí que es verdad que lo que llamamos el citocromo P, ¿vale? Sí que son unas enzimas que se fabrican principalmente en el hígado, no solo en el hígado, pero principalmente, que sí que nos ayudan sobre todo a metabolizar los tóxicos y los medicamentos, entre otras cosas. Entonces sí que es cierto que el que elimina el café, o sea, lo que es lo que decías tú, metabolizador normal, metabolizador lento o metabolizador rápido, pues la persona que es metabolizadora rápida, el café... es capaz de tomarse un café por la noche, pero como lo procesa enseguida,
duerme totalmente,
lo elimina, no hay problema. El que es metabolizador lento se toma un café por la mañana y por la noche todavía está despejado. Un metabolizador normal pues se toma el café de mediodía y bien, pero si ya se acerca a la ventana ya del sueño hacia la noche, pues sí que le va a influir porque eso metaboliza. Entonces, el café sí que nos da pistas para ver cómo metabolizamos algunos medicamentos que se metabolizan exactamente en ese citocromo, porque es una familia de citocromos, entonces hay un montón de enzimas. Pero sí, cuando hacemos un estudio genético, por ejemplo, para tema de dieta, pues se estudian, entre otras cosas, estudian eso, de qué forma se metabolizan grasas, hay varios factores que nos van a influir también a nivel genético.
Sí, yo quería volver un poco a lo que has dicho de que lo del ayuno intermitente, uh-huh. Porque a mí siempre me han dicho, yo no desayuno tampoco, pero a mí siempre me han dicho que entonces el me da un pico de azúcar cuando como a mediodía.
Mira, no. Además, esa es otra de las cosas que cuando haces estudias cronología, sí que es cierto que lo ideal... en el ayuno intermitente ideal es el de 16-8, o sea, 16 horas sin comer, una ventana de 8. Ese, o sea, el mínimo, digamos, ese sería ese el ideal. Pero hay que tener en cuenta que esas 16 horas en realidad son 18 horas, porque hemos de contar desde que comemos, la digestión son 2 horas. O sea, que no hemos empezado a ayunar hasta que no han pasado por lo menos 2 horas desde la última comida. O sea, que en realidad sería desde que hemos hecho la última comida 18 horas. Pero como los ayunos más habituales y más llevaderos suelen ser eso, en vez de 16-8, el de 12-12, ese es más llevadero.
Y es mentira lo del pico este.
Vamos a ver, depende de lo que vayas a con qué desayunes, con qué quites el ayuno. Es que en realidad en el desayuno tendríamos que tomar proteínas y grasas. O sea, eso sería lo saludable para el cuerpo. ¿Por qué cuando nos vamos a pueblos de la España profunda y vemos a esos señores mayores que dicen, madre de Dios, pues se acaba, o sea, se ha desayunado un tubo frito con chorizo o con panceta? Y tú lo piensas y dices, Dios mío, y resulta que ese señor tiene 92 años y sigue yendo al huerto todos los días a cavar, a plantar, a recoger, y está estupendo. Pues porque cronobiológicamente eso sería el desayuno ideal. O sea, lo ideal sería no romper el ayuno con carbohidratos, sino romperlo con grasa y proteína.
Aquel dicho que se decía que hay que desayunar como un rey,
comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Sí.
¿Es también razonable? ¿O?
Es razonable. Lo que pasa es que ya eso ya se va viendo que hay muchas sociedades en las que depende de a qué hora cenes. Si cenas temprano, puedes cenar como un señor. Entonces, es que ahí influye mucho la situación de la persona, la situación genética, el horario hay que adaptar la cronobiología. Entonces la crononutrición también es importante. Eso sí que tenemos claro nuestros pacientes y que les recomendamos eso, que no rompan el ayuno con carbohidratos. O sea, que se olviden de la tostadita y de... No, eso, que se hagan una tortillita. O sea, ya no nos vamos a los huevos fritos con chistorra, pero una tortillita para desayunar pues sería fantástica. Y un poquito de verdurita, o sea, y un tomatito aliñadito, o sea, una cosita así. Y luego el falso mito del huevo, que solo hay que se pueden comer 2 huevos a la semana, no hay ningún problema. O sea, no se nos va a disparar el colesterol por comer un huevo diario. Perfecto, porque además el huevo tiene mucha colina, o sea, tiene sustancia, la yema en concreto, ¿no? Y bueno, y si no queremos, pues una sola yema y vamos a añadirle claras. Que la clara al fin y al cabo es albúmina, es proteína, y la albúmina es una proteína muy importante también en nuestro organismo, porque transporta muchas sustancias.
Desmontando
falsos mitos. Sí.
Es que todo esto es sí. Muy interesante, sobre todo porque al principio nos hablabas en una terminología muy médica.
Es que es muy difícil.
Claro, entenderlo.
El tema de la genética, explicarlo. Y más así por la... Porque aún a veces si tienes un papel delante, yo siempre saco un papel y dibujo. O sea, cuando les explico cosas a los pacientes. Pero encima eso, el cambiar el chip y dices, a ver cómo explico yo esto de la ARN mensajero. Sí, claro, porque yo estoy viéndolo. Además, yo veo cómo se me rompe la cadena. O sea, la doble hélice del ADN se me separa. Yo veo claramente eso.
Sí, pero el ARN mensajero...
Pero es muy complicado.
Nos ha quedado clarísimo
es muy complicado.
Por los efectos que ha tenido después la vacuna.
No, es el ARN mensajero es el que transporta eso. Es que al final... De la célula madre que a la que va a fabricar, pues es el que le lleva la explicación de que tiene que eso, le lleva el mensaje, cómo tiene que hacerlo. Es las instrucciones.
Yo estoy segurísima que se nos quedan muchas preguntas por hacer, pero bueno, como la semana que viene volverás...
Bueno, pero es que esto es un caos siempre al final. Nunca sabemos. Hoy nos preguntaba Miriam, ¿y de qué vais a hablar hoy? Y digo, sorpresa.
Nunca se sabe.
Nunca sí. Se sabe de qué vamos
porque
a hablar.
Porque las dudas te van surgiendo conforme...
Sí, no, y yo porque aparte yo reconozco que soy muy dispersa, o sea, que tengo tanta información mezclada y que se une la una a la otra y que a veces me pasa, que a veces estamos hablando y me he perdido, digo, yo todo este rollo que he soltado, ¿para qué? ¿Qué es lo que iba a responder?
¿De dónde
que
procede, se... no?
Claro, ¿de dónde procede? Viene. Porque claro, como estoy menopáusica y se me va un poquito, ¿eh?
No, pero es verdad que sabes mucho y eso.
Hombre,
también.
Estudio mucho. No sé nada de para lo que me gustaría saber, pero aunque debo confesar que este verano he hecho el vago. O sea, mi madre siempre decía que ella no quería vacaciones con C, que quería vagaciones con G. Y este verano he hecho el vago. Ha sido el primer verano que no he hecho ningún examen, porque es que además siempre los cuando haces másteres y cosas, claro, siempre te ponen los exámenes en verano Y reconozco que este verano, lo siento, pacientes adorados, pero no he estado todo el verano estudiando. No, me he dedicado a la familia, pues yo que es muy importante también para la salud, el estar rodeado de tu gente. Es muy bueno.
Sí, lo que dices del caldet, que el caldet del chef més prestigiós, sí, del món, no té ni la mitat de vitamines.
Exacto.
Que el caldet que te fa una mare.
Sí.
Ah. I sí, això sí, està científicament comprovat.
Sí.
Jo me quedé en este programa en que qüestionem un poc els valors que per protocolo mos diuen.
Sí, les analítiques convencionals.
I que sí, al fi i al cap, cada pacient és lliure al final de decidir.
Sí, bueno, claro, claro, sí. O sea, vamos a ver, eso está claro. Lo que pasa es que el profesional está para ayudar. Y ya te digo, o sea, si estás en una institución con unas reglas, si eres asalariado en esa institución, vas a tener que cumplir esas reglas. No vas a poderte salir de ahí. Puedes recomendar, puedes sugerir, pero el protocolo es el protocolo.
Pues Alicia Santos, de la clínica Doctor Rojo, moltes gràcies per haver vingut, per estar així.
Muchas gracias a vosotros, que ya sabéis que a mí esto de hablar es lo que más me gusta del mundo.
Per contarnos...
hablar y que me escuchen, porque en casa hablo y no me escucha nadie. Pero aquí alguien me escucha y me hacen caso, que luego vienen y me lo cuentan.
Loli, ¿te ha agradat?
Me ha encantado. Estaría más horas escuchando.
Pues nada,
por falta de tiempo,
invitada estás.
No tiene uno más.
Lo único que la primera vez que viene uno, viene gratis. La segunda vez tiene que traer algo. Nos tiene que traer el cafetito o algo. Porque, oye, sí, si no ya es abusar.
Bien, bien. Pues, fins el dimecres que ve. Moltes gràcies.
Fins el dimecres. Adeu. Oh, the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Estás a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Alguna vegada t'has plantejat que tot allò que menges pot tindre conseqüències en aspectes cerebrals? En motiu de la Setmana de l'Autisme, Fundació Caixa Rural i Xicaes han preparat una xerrada sobre salut intestinal, alimentació i autisme, impartida per Irene Mora, graduada en Medicina. Apunta 3 d'abril a les 6 de la vesprada. Entrada gratuita fins completar aforament.
Con Tech Idiomas descubre nuestros viajes para adultos durante todo el año. Aprenderás o perfeccionarás tu inglés, alemán o francés, tanto a nivel general como profesional, pudiendo alojarte en casa de tu profesor. O si prefieres, trabaja y estudia en Irlanda y Canadá. Más info en techidiomas.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchís 68 de Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
La Cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinad per l'Ajuntament de l'Alcora.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori, mestre Goteri.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
xim pum tracatrac. En Castelló el Masol al xim pum tracatrac. Va un tren que vola lere, va un tren que vola lere, va un tren que vola lere.
Com se nota que avui és divendres? Clar, lògicament, en divendres la gent bueno, s'ho agarren més tranquil·litat, queden les amigues per a fer-se un esmorzaret. Panderoleta, bon dia.
Bon dia, Susana. Com ho saps, punyetera? M'he des més controlar. T'haig d'allà som al balcó que apareguera per aquí rami.
Jo dic, aquesta dona ja no se recorda de nosaltres.
Ai, tinc una vida tan ocupada. Dilluns, no. Almorzar. Dimarts, almorzar i metge. Dimecres, almorzar, metge i farmàcia. Ho tinc tot, l'agenda bueno, a tope.
Però jo tenia així unes quantes qüestions que estan ocorrint així a la ciutat de Vila-real que m'agradaria raonar-les amb vostè. Vostè ja té una edat, ha vist moltes coses.
Ui.
I a mi m'agradaria parlar amb vostè d'estes... Què han passat aquestes últimes setmanes en Vila-real? Per exemple, vostè s'ha enterat que ja tenen una solució per a la via del tren.
Ui, quina solució tenen? Perquè ahir l'altre dia vam anar les meves amigues i jo, que volíem anar a la Madalena, i no n'hi va manera de pujar per ahir per les escales ixes, en el tacatà. Menos mal que Rosa Mari va menjar coliflor i ese dia es va tirar quatre pets i va despejar enseguida, saps? Entonces, va
és que el problema que tenim ahí és que moltes de les vegades que la gent va, que necessita utilitzar els ascensors perquè tenen mobilitat reduïda, bueno, pues sempre el tenim fotut, l'ascensor. Entonces, què ha passat? Que l'alcalde se va trobar al ministre que va vindre a Castelló i va vindre a fer una conferència i van raonar. L'alcalde volia que soterraren les vies i el ministre li va dir que no n'hi han d'esperar d'això, que és millor integrar-lo dins de la ciutat.
Ai, pues a lo millor en vez de pujar per dalt és més bonic pegar-lo tota la volta.
No! No, perquè és que no, no podem, és dir, sempre n'hi havia de tren. En un principi, aquest ajuntament abogava per soterrar les vies.
Sí, perquè me'n recordo jo que van voltar tots i va aparèixer a tots bé, no? Me sona a mi això, no? No sé.
Com, bueno, això se'n va del pressupost, el que mos plantegen des de Adif és integrar-lo, fer uns parcs, fer unes espècie de pujades suaves per a no molestar-nos i a lo que és la via del tren fer un túnel de 15 metres d'amplària per a que la gent tinguem fàcil accés just d'on està la via, o sigui, perdó, just d'on està
l'estació
i que la gent pugui anar per baix i, bueno, i que la via no partisca a la ciutat.
Ui. No sé, a lo millor... És que tots tenim el record, dice, de la carretera de Honda, que se inunda cada dos per tres, no sé. I ara com així plou, quan plou, i com plou, m'ha millor dit. A lo millor voldran fer un estanque provisional, no te pareix?
En este cas diuen que ho tindran en compte per a que no se inunde, però que és menys gravós per a la ciutat fer ese túnel, no?, i esos passos que estaran, n'hi hauran tres passos per a passar a l'altra part de la, per a sortejar les vies del tren que siguen, que no necessiten ascensors, perquè clar, tenen que posar ascensors malament, perquè diuen que soterrar les vies inclús podria posar en perill els edificis que n'hi ha al rededor.
Mare, pues no sé, jo que no sóc sabuda en aquestes coses, però per lo menos les rampes i ses que podríem fer ahí. Jo vaig anar una vegada a Barcelona, quan vaig anar allí a fer les fires i ses d'exposició i tal, hi ha unes escales elèctriques i de rampa, o al mateix aeroport de Barajas, que cruces mig aeroport en cintes elèctriques i ses. No sé, però clar, això valdrà massa diners, perquè ara això de pagar la llum que està tan cara, pues no sé, ¿Tú crees que això anirà bé, Susana? Tu que has viatjat més món que jo, perquè jo...
En este cas, lo que diuen és que seguiria una manera d'integrar les dos parts, o sigui, que no mos fera de barrera, i en aquesta intervenció serien quatre intervencions per a cruzar la via, seria un túnel i tres, diguem, rampes suaves per a la ciutadania, que costaria uns 30 milions d'euros.
A collons, quants almorzars me faré jo d'això? Què volia dir, tio? Jo me'n recordo fa molts anys, no volien fer una estació més que va tirant cada Burriana. Això ja ha passat a la millor vida, ja, que la volien fer xuna la de Burriana, que era compartida. Te sona tu algo d'això o jo ho han somiat?
El que passa és que perdre la via del tren així en la ciutat, pues tampoc ens convé, perquè és molt còmode tindre una via del tren que desemboque així. Jo això no ho veig mal, I també, bueno, de tots els modos, com nosaltres tampoc tenim tots els detalls, el que sí que ha dit l'alcalde és que va convocar a tots els grups municipals per a que opinen i també a la ciutadania.
Ui, va fer un referèndum.
Per explicar-lo. Bueno, en principi, així en la ràdio va dir que si es feia falta, se faria un referèndum. Ho va dir així en la ràdio, és dir, no ho va dir d'un altre puesto. Però és veritat que dels detalls t'enteres si estàs dins de la reunió. Nosaltres sabem el que ens trasladen.
Claro.
I diuen que el soterrament, de soterrament res de res, sinó integració des de la ciutat.
És que, claro, ara està tan malament això de la vitamina E. Dirà, i si no, per lo menos que es pega el sol mentre van, perquè el soterrament ahí no pega el sol. Segurament serà per això, perquè ell se preocupa molt per la salut.
Lo que ha criticat l'oposició és que, en principi, l'alcalde ho tenia claríssim, lo de soterrar les vies, inclús va encarregar un informe, i que des que ha parlat en el ministre Òscar Puente li ha canviat el xip. I lo que l'alcalde me va dir és, bueno, és lo que n'hi ha, sabem que soterrar no voldrà soterrar-lo, pues aprofitemos i anem a una integració de les vies del tren dins de la ciutat. En fin, ahí estava la polèmica, però per lo vist no ha transcendit molt perquè vostè no sé...
No.
Ni fred ni calor, no?
És que tenen que estar preocupats, me pareix a mi, que són les viviendes d'allí del costat o algo que els alçaran a l'aire. Comissos d'ahir de Castelló i ser del 7 de juliol.
Sí, sí, sí.
Perquè si tanta zona verde i tanta la s'ho volen fer ahir, jo ara estava pensant, i bueno, pues està a l'estació, n'hi ha unes cases a la dreta, uns altres a l'esquerra, els almacens a l'altre costat, perquè, vamos, si tenen que fer zona d'això, tot això anirà a l'aire, digo jo.
En teoria, totes les zones verdes aniran de la via cap a l'Hospital de la Plana.
Cap a l'Hospital, abrigui-me si tu,
Veurem.
Això?
Veurem. A tu i a les teves amigues, com que no vos ha...
A mi, que te diga,
ni fred ni calor vos ha fet, no?
Con lo que me he quedado en el convento. És de més que vagin, si tenen que caminar més, que s'aguanten.
També hi ha gent que diu que molt de parlar i a veure si arribem a veure-ho.
Sí, perquè jo estic pensant, lo de l'estació del tren, vamos, des de que van fer el pont aquell, el pont, el soterrani, i sé que s'inunda fins ara, ja el problema de l'estació del tren és de tota la vida, sí.
Clar, raonant en tu, Panderoleta, me ve al cap això de claro, quan a nosaltres ens diuen fer un túnel per baix de la via, a tot el món mos ve al cap, el que ha passat sempre així en l'únic túnel que tenim.
Per això te dic jo que jo crec que la gent en seguida això ho fiquem les mans mare. Ara sí que estarem incomunicats ja, perquè com està plovent, que és el que està plovent últimament, que ja no cauen quatre gotetes, ara quan cauen 500 litres.
Bueno, però com també tindrem aquests tres ponts que mos posaran, alternatius que diuen que posaran camps per a fer esport, parcs, bueno, que serà una ciutat...
Collons, sí que donarà aquesta estació.
Sí que serà. A més, l'alcalde ha dit que demanarà també subvencions tant a Generalitat com a Diputació perquè a Vilareal li costi el menys possible.
Claro.
Perquè ells tindrà que fer càrrec d'un terç de lo que costarà aquesta adequació per a que la ciutat no faci de barrera el tren.
Jo estava pensant, pues, com, i això que passa per baix de l'Aldassó, ploga tant... Ahí se pot fer un estanque, ahí, pues l'Ajuntament pot ficar unes barquetes, també, per cruzar, no te pareix? Oye, pot ficar-hi ahí...
Vostè com... fa negoci, mira, te parle de vostè i de tu, i sé que me rinx perquè no vols que te parle de vostè.
A mi me dona igual.
Val. No, de lo de Barqueta, ¿no? Tendré el show de...
Ahí con
de...
la pequeña Venecia, podrían ser ahora. Sí, sí. Cuando llueve, promocionar somos la ciudad, la ciudad religiosa y la Venecia de la Plana.
Fer... o sigui, omplir 15 metres d'altura de d'amplària d'aigua, ojo que dona per col·locar una barqueta, eh?
També el que ha caigut farà un parell de mesos, mare meva.
Vaya.
I ahí que li pregunten a Isos del Puente Romano, d'ahí de Madrid, ahí, que anava a dir-los que anaven a tirar-li el pont. Eh? Ara és que plou una barbaritat, ara.
Bueno, quan plou perquè plou i quan no plou perquè no plou. Mos tenim que queixar de tot, eh?
Pues sí, també té raó.
Altra cosa que també estan últimament explicant per els associacions i demés és la nova tassa de basures.
Ui, mira, a la Xena això de que li rasquen el bolsillo ja vas començar i no me fa gràcia, saps? Jo era molt ecologista, però ara que tinc que pagar més, per què? Perquè jo ficava en la bossa dels paquetets, que això és que gaste totes les dies, ficava en la bosseta i ho tirava on tocava. La comida orgànica que m'han ficat un basurero nou, eh? Que m'he de ficar les ulleres cada vegada que vaig a tirar la basura, perquè, clar, n'hi ha dalt dels colorets, i el marró i el blau el confundis a vegades, saps? Entonces me fiqué les ulleres perquè una vegada me van dir, em vas a tirar els paquets, ei, panderoleta?
Ja, clar.
Ahí al menjar, clar. Diu, pues no m'ha donat compte. Entonces, i claro, te fan ser tan eco... Tu ves en la majoria dels països d'Europa, eh? Tu vas allí, tires les botelletes i damunt te paguen diners.
Això seria un bon incentiu, el fet de que te pagaren per a poder reciclar, el fet de que tu tingueres una recompensa immediata. Però és que ara no, és que... Clar, a veure, és un impost que, en teoria, Espanya ha decidit posar-lo, perquè era... cada país ha decidit com portar endavant i ser... què fan el seu fem en cada país. I així el president d'Espanya va dir que ell sí que anava a posar esta taxa, o sigui, sí que anava a imposar-lo, és a dir, anava a fer-lo obligat. Això que te facin pagar te convida a lo que acabes de dir.
Claro. Si la majoria dels països, sobretot Alemanya, que és la vanguardista en aquest aspecte, pues te premien per ser ecologista, la gent va en alegria a tirar les botelles de tot ahí, damunt te donen diners. Aunque siguen 2 euros, pues ya te es para una llandeta de Coca-Cola.
Clar, però tot aquest temps que hem estat tot el món conscienciant-nos, deprenent, inclús les càpsules de cafè, buidant-lo de dins, per a cada cosa estiguin en un puesto, i tot això, jo ara, en este moment, jo ja no sé fer-lo d'una altra manera. És a dir, me paguen o no me paguen, és que jo ja he adeprès. Ja no tinc aquesta tornada arreu.
Jo crec que el nostre país està tan endeutat que deuen el 130% no sé, una barbaritat de deuda pública, o sigui, que devem més de lo que generem. Ja veus tu i jo, parlen d'economia mundial.
No, de...
Pues n'hi ha que treure diners d'on siga. I som un país que, ja per començar, mantenim una estructura d'estat, que si diputació, que si ajuntament, que si comunitat autònoma, que si estat. Som dels països que més funcionaris tenim. Estem acostumats a pagar per pagar. I com no, nosaltres hicim al carrer quan el Madrid se'l baixaren a la segona divisió o al Barcelona... i seríem al carrer a protestar. Jo a vegades envidia els francesos. Això sí, són una miqueta per culeros, perquè cada 2x3 estan ensenyant al carrer que si ara han subido les alitas de pollo, manifestació. Que si ara han subido l'aigua embotellada, manifestació. Ahí se manifesten per tot, saps?
I quan estava dient-me, quan estàs dient-me això, he mirat la deuda pública d'Espanya, que ha augmentat en Giner, diu que la deuda pública ha crescut en 8.194 milions d'euros respecte a desembre, de forma que ha passat de... Uf, és que són les xifres astronòmiques. Hem crescut en deute 8.194 milions d'euros.
I després a tots els treballadors, en guany, en l'IRPF, perquè jo veig a la meva neta de... Abuela, dame que guanyi 4 duros i que m'han llevat més diners. Pues no ens han vaig dir que ens tenen que llevar entre 200, a tots els treballadors, entre 200 i 400 euros que ens pujarà l'IRPF en guany.
Tenim una deuda per càpita de 33.207 euros.
Ja veus tu? O sigui, tot això, hi ha que pagar-lo. I si i no ajuda el Covid en el seu dia, que vam estar 4 mesos tots ja així cobrant de la sopa boba, ni... Vamos, todo eso hay que pagarlo.
Sí, pero estamos hablando de la tasa de basures, ¿eh?
Pero todo eso va todo lo mateix. Al final ni hay que pagar. Ni hay que pagar porque ni hay que pagar otras cosas. Después somos un país envejeït. Yo porque tengo una pensión de mierda de 2.000 y pico euros. Tú sabes que no, eso no puede pasar el mes. Pero ni hay que pagarme. Que yo, el meu home, el meu Manuel va a trabajar como un cabrón para pagar la meva pensión.
Claro, Panderoleta, pero la sua pensión es una pensión muy buena, es de les altes.
Ah, de les altes?
Pues yo no porque la pensión mitja, yo diría que está en España 1.000 y pico de euros mes, ¿no? Una pensión mitja.
Mare, ¿y qué menja esa gent? ¿Qué menjará? Yo no sé, no me imagino vivir en esos diners.
Es más, mientras parlem de la pensión mitja en España... que podeu, vostè, perquè clar, si una ha tingut un home funcionari o ha sigut funcionària, la pensió està molt bé, però pensió mèdia en Espanya.
Jo? Però ja te dic, si ara som una població envelleïda, que ja a la gent jove me referís, perquè jo no tinc 100, i sos que tenen 60 i picos...
Panderoleta, 1.308 en dos.
Ja veus tu. 1.308, que això que ve a ser el que ve a guanyar. Vamos, es que treballen, no arriben ni a, la majoria ni a 1.000 euros.
No, no, és que 1.000 euristes n'hi ha...
Home, tots els que van en el Globo i sé, per ahí, o a repartir McDonald's i coses d'estes, perquè jo menys veig a la joventut treballar en això. És normal que ningú vulgui cotxe, ningú vulgui... No vulgui res, perquè, vamos...
I per incapacitat està en 1.205.
Amunt, això...
En fi, tassa de besures... diuen que bueno, este primer any se farà un poc aixina com una prova i després aniran afinant un poc més la tassa, però que anirà fora de l'IBI, eh?
Jo ja t'ho dic, així menys fan que traure diners per tots els puestos, que si de les nòmines dels treballadors en guany, ja el que t'ha dit, se calcula que entre 200 i 400 euros es llevaran de més, que 200 i 400 euros de 21 milions de treballadors, molta pasta, eh?
Però si parlem de diners, parlem de com estava la Madalena este cap de setmana. Estava
ui,
a tope de gent.
Mare, si estava de gent. Jo ahí n'hi hauria, vamos, l'asfalto. Jo no sé si n'hi hauria algun forat o què, però no se veia en res, eh?
Però clar, a mi m'agradaria saber... quant s'ha gastat aquesta gent? Perquè diuen que en Falles, que estava a tope, els restauradors i bueno, la gent que hi ha a treballar d'una hora o d'altra, ha recaudat un 10% menys que l'any passat.
Però el clima, perquè està plovent. Jo vaig estar en el Mollerillers.
Però gent hi havia igual, eh?
Sí, però ja t'ho dic, en una mà en un paraguas, a l'altra anàvem per ahí. Que plou! Dona compte la fira alternativa Isa, que a mi m'ha agradat molt en les meves amigues.
De la Madalena o de les...
De la Madalena. Que ahí és, i això està davant de, on està el mercat del dilluns, més
sí,
o menys.
Sí, sí.
Pues ahí n'hi ha una fotracà de paraetes de menjar així en plan vikingo i coses de vikingo, perquè són una miqueta així salvatge tot ahí, tot rancar i de tot allí. I està en totes les taules buides, eh? I mira que vaig anar a les 3 si algo... que la gent baixava de la Madalena, però com estava aixina amb els núvols i tal, a la gent no li havia de sentar-se en un puesto que te pot caure el diluvio.
No li ha vellit o no pot?
Bueno, i també no pot, perquè, hombre, cada vegada n'hi ha més de botelló i més de bocadillo, dice, perquè, vamos...
Jo tinc una foto en el mòbil d'un cotxe de policia en el centre de Castelló i els xiquets darrere, justet, però no res, que no hi havia ni dos pams, en bosses de beguda, és a dir, fent botelló.
És que al final tornem a lo de antes, si tenim un sueldo que és molt baixet.
Claro, tu dona't compte, les teues netes, els teus nets, quin poder econòmic tenen per anar-se'n de cap de setmana o...
O independitzar-se. Ai,
això és una altra.
Tu imagina d'ell el que l'hace. Això perquè seria una patera. Vamos a alquilar un pis amb mis amigos. ¿Cuánto sois? 44. Perquè, vamos, va pagar 800 euros o barbaritats dices. Això és una salvatge, eh?
L'altre dia me parlava una persona que cobra 1.200 euros i el lloguer del seu pis són 650.
És que...
I ojo, enguany no saben si el renovaran, perquè quan demanen el contracte, clar, la empresa que té que llogar-lo considera que una persona que guanya 1.200 euros no pot pagar ni 650.
Jo, mira, ara que estava pensant, això de l'estació està molt bé, saps el que vull dir-te? Però per què en la DT, en vez de comprar bingos i tot això, per què no se fan edificis públics? Edificis públics?
De vivenda pública.
De vivenda pública. Països en renta per càpita molt més alta que nosaltres, com és Àustria, Alemanya, Holanda. Allí el 80% són vivendes d'alquiler i les vivendes no se creen per a fer negoci, se creen com una necessitat social, en la qual, com a molt, 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 paguen un 20% de les seves nòmines. Així estem parlant d'un 60 o un 70%.
De tots els modos, sempre quan hi ha pressupostos, sempre se parla d'aquesta part de vivenda pública que no mai veiem que cal en la societat, eh?
Però tu saps quan ve un ministre diu vamos a hacer 8.000 viviendas públicas. Vist així, la veig una barbaritat.
No, però després se diluís.
Es comença a dividir per municipis que té este país.
Sí, sí.
Sí, a tres pisos per vivienda, per poble.
Sí. Mon venim una miqueta més cap ací, situem-nos a la ciutat de Vila-real.
Que m'estic calentant, sí.
Encara no estan els pressupostos aprovats. Diuen que no per falta de voluntat política, o sigui que els polítics sí que estan d'acord, vostè ja sap que hi ha dos partits governant en aquest moment la ciutat de Vila-real, que són el PSOE i el Compromís, estan d'acord, però per qüestions de sorpreses econòmiques que no s'esperaven o per la falta de pressupostos aprovats, que bueno, ara jo pense a l'altura d'ara, claro, com en la Generalitat ja s'han aprovat, bueno, estan a punt d'aprovar-los. I Diputació també els té, i s'excusa ja no existís, ja els podran donar el que demanen així en la ciutat. Però la veritat és que, claro, no tindre els pressupostos aprovats merma molt la qualitat de les persones.
Però els pressupostos d'enguany, dius tu?
Sí, sí.
Ostres. Entonces no vindrà el Mateo i sí, a cantar així al poble? Perquè la moneta està, oi, abuela?
Home,
que vindrà el Mateo a cantar, un tal Mateo, un d'ahir de Cádiz, que diu que és molt guapo i canta molt bé.
Sí, sí. Ahir ens preguntaven
quan
costava contratar a esta persona. I jo ho vaig traure de veres.
Home, vindrà de baix, perquè canta ahir de baix, pa tots, no?
No, això ho paga l'Ajuntament.
Oi?
Sí.
Ell pensava que venien, que volia cantar, cantava ahir, perquè venen cada vegada història, el diumenge. Diu, a mi si m'està caig de l'asilo, me deixo un bocadillo, doy un concierto enseguida, perquè així el diumenge ens sentem totes en festes.
No. Ahir per casualitat, perquè a més me van preguntar, clar, això és públic, qualsevol persona pot veure el que val Abraham Mateo. Bueno, pues Abraham Mateo, quan cobra per concert, 79.255 euros.
¿Això que és el número de la primitiva o algo? ¿El número de la Loteria Nacional?
No. I el 25% se cobra en un primer pagament i a la firma el 75% en dies... li van donar-lo en dies
sucessius. ¿En 300 plazos? En
no.
Plazos, no?
Los siguientes días a la celebración. Qualsevol persona pot anar.
A collons!
I clar... jo
ho
tindran contemplat dins de les festes. Així sempre ha dit aquest ajuntament que de lo que fa no mai cobrarà res a la gent per a que puguen anar a veure-ho. Però Abraham Mateo cobra vora 80.000 euros
i també per actuació. També faran més bous, me pareix. M'ha paregut, no sé on llegir allò, que van a fer més bous.
A veure, l'Ajuntament de Vila-real, n'hi ha, dins de la normativa de cada població, hi ha una quantitat de bous estipulada. I Compromís fa poc va dir... Bueno, pues, com n'hi ha alguns que aporten pues, entitats, el que podem fer és sumar al màxim i restar els que l'Ajuntament s'ha compromès a fer. que seria una alternativa per gastar-se-ho en altres coses, perquè ara bous en fan un fum, però clar, els taurins van dir frena, no te col·loques en lo nostre. O sigui, n'hi ha hagut ahir polèmica.
Bé, però n'hi haurà que pagar policies, n'hi haurà que pagar protecció civil, n'hi haurà que pagar...
Clar, lo que argumentava també en este cas Compromís, gràcies per recordar-me-ho, era lo de que, clar, tu pagues el bou, però tot lo que envolta a ese bou ho hem de pagar des de l'Ajuntament. És a dir, és un gasto que incrementa les arques municipals.
Tot, claro.
Sí.
Que de baix no n'hi ha res, entonces...
Sí.
Pues si n'hi ha tants diners per tant de lujo... No sé.
Bueno, claro, però els taurins diuen que això és un motor econòmic i que, que revertís molt en la ciutat de Vila-real.
I que fan molta basura, també. Fan molta basura i n'hi ha que pagar l'impuesto.
Bueno, però com pagarem lo mateix, diuen ells, eh? També l'alcalde de Vila-real ha tornat a eixir una altra volta als barris. Va ser ara fa una setmana que va eixir al primer barri, ha sigut al barri del Progrés.
I ara com és Setmana Santa que anava vestit de...
Ah, bueno, de això com... ha sigut en Torremosa.
Ah, jo pensava que era un barri... L'havia vist en una foto, aixina de ginollons. Jo dic, això haurà sigut algun barri de Vila-real demanant perdó i s'haurà ficat de ginolls ell. Perdoneu-me per no haver-vos fet el polideportivo nou. Al final era d'ahir.
Se torna a Torremosa i se representa una volta més Sant Joan en el Via Crucis de la cofradia de la Puríssima Sang. Hi va anar, com sempre, l'alcalde...
Ai, pues jo pensava que aquesta foto era del barri d'ahir del Progreso. I jo dic, serà possible que se li ha ficat ahir de ginois demanant perdó? Dic, mare meva, todo por un voto, lo que haga falta.
No, però, ojo, ell ahir va parlar i va parlar de... me va pareixer... bé el que va dir, jo tinc així la gravació.
Al barri, una campanya de proximitat que no vol dir que no estiguem dia a dia en contacte amb la societat civil, en les nostres associacions, en les necessitats del dia a dia a través de les regidories i de totes les dificultats que anem detectant i oportunitats per part de cada vila de l'Ajuntament de Vila-real. Va tindre èxit en el seu dia les campanyes de proximitat en el que anàvem marcant-nos en l'agenda, en el dia a dia el tindre que obligar-nos a fer d'alguna manera balanç de tot allò que de tu a tu i sobretot també xafant carrer i anant a veure les coses de manera directa i no moltes vegades com t'arriba avui en dia en la societat del mail, de les queixes via telemàtica, etc. Jo crec que lo físic evidentment mos dona una dimensió molt millor de les qüestions i de vegades això t'ajuda a tindre majors alternatives, creativitat e inclús evidentment i ese compromís de que quan tornem al barri, que tornarem en una dinàmica d'agenda permanent de xafar carrer en els nostres barris de la nostra ciutat, pues d'alguna manera es puguen estirar de les orelles com han fet els veïns i veïnes des de que hem arribat este matí a aquest barri.
Tenim la sort d'estar en un barri en el que tenim moltes iniciatives que ja havíem recollit en reunions prèvies que havíem fet amb l'Associació de Veïns i que ara, aprofitant la reunió que hem tingut amb l'associació i també el contacte que hem tingut amb els veïns, doncs hem pogut recuperar, com és el tema de la il·luminació de l'aparcament que tenim ací darrere i que s'ha resolt des de fa poques setmanes, però que sabem que tenim també punts foscos en altres zones del barri i que estem pendents d'això. Altre tema que tenim també és la qüestió del Pipicán, que és una reivindicació que ells també arrosseguen des de fa anys i que malauradament doncs, no es troben les condicions més amables per al barri i per la zona on estan ubicades, davant d'uns patis que són de propietat privada i que ocasionen molta preocupació als seus veïns i veïnes i que també estem abordant de l'Ajuntament. I a més, amb aquest compromís ferm que vam adquirir en el seu moment quan vam elaborar el pressupost, però que ara doncs, també els hem recordat que estarà inclòs en el pressupost per tal de poder donar-los una eixida digna i que siga un barri que compte amb encara més dignitat de la que té actualment.
Jo simplement, per la part que me toca com a president de l'Associació de Veïns, agrair al senyor alcalde i a tot el seu equip de govern que hem vingut així a peu de carrer, no? A escoltar a tots els veïns, totes les queixes i suggerències que puguen tindre. La veritat que és algo que valorem a munt d'or i que no res, ara continuar treballant i no res més, no ens queda una altra. Però molt positiu, perquè la iniciativa molt positiva.
Bé, el primer que ha parlat ha sigut l'alcalde de Vila-real, després la vicealcaldessa Maria Fajardo ha parlat d'aquesta il·luminació, encara n'hi ha punts foscos, que dues setmanes abans havien reparat tots els llocs on s'havien fundit les faroles, i també ha parlat d'aquest pipicant, que és una reivindicació, i d'aquests solars que estan no massa ben atesos, bueno, que tots ho tenen previst per a aquest pressupost que van a presentar-nos. El president José Monsonís, content de que anaren.
Ai, això és l'important. A mi el que me llama l'atenció del vídeo ixe és la caravaca, ixa de les festes.
Participació ciutadana.
Participació ciutadana, que anaven una llibreta i un boli.
Míriam Caravaca.
Míriam Caravaca, i n'hi havia dos dones més joves que jo. Per això que estava escrivint la carta a los Reyes Magos. Pues ahora queremos la Fira Nueva. Pues ahora queremos esto. Y ella anava apuntant-lo tot allí. Uy, ha quedat això com una pel·lícula d'Alfredo Landa.
Pa que no se l'olvide.
Ay, pues vamos, que tinga que anar ahí una consejala apuntant en una llibreteta la carta de los Reyes Magos de los vecinos del Progreso. Madre meva. Vecinos de los otros, barrios del municipio. Prepararos que la caravaca tiene un blog gordo. Todo lo que os haga falta, apuntarlo, que ella irá y lo apuntará todo, ¿sabes?
Diuen que més val un llapis curt que una memòria llarga.
Pues segur que esta chica de memòria no té que tenir molta, perquè, vamos, que vaig en el blog apuntant-la ahí. Entonces, senyor Maria, ¿qué es lo que me ha dicho usted en la sera? ¿Qué es lo que me ha dicho eso? No sé, això queda una miqueta d'Espanya, la Spanish Panderet. Sí. Has vist que en anglès me queda més bonico?
Escolte, estiga pendent de quan vaig al seu barri.
Ui, al meu barri no vindran. Ja tinc el miquet de muntat, ja. Ja les tinc a les 80. Pues estem fent en el Tacatà. Tu has vist la Guàrdia Romana que portàvem ahir? Han fet un bloque allí,
Sí.
Que valdrà de tablau. Se pujaran del de Moratos pensant-se que és un tablau.
Panderoleta, sap que des de que viatja tant porta una visió distinta de les coses,
És que el món, a tots aquests que són amants de Vox, perdona que te diga, és que jo ho he viscut tot. Ha viscut Alfonso XIII. Ha viscut, claro. Tu te penses que això, jo ho he viscut a Primo de Rivera, ho he viscut a Franco, ho he viscut al vividor, al Jaume I, bueno, ixe, no? Però poca falta, no te crec que
esto... Si és vostè, a la dona de Matusalén,
A Juan Carlos I, Adolfo Suárez.
Sí,
l'he vist a tots?
Sí.
I al final te tenies que contar que tot és lo mateix, I quan te conten mentires i els crios estos es fan enganyar, hi ha que viatjar, els pares tenen que potenciar que els fills viatgen i que viatgen a puestos, que no vagin a Noruega, que ahí estan com dies. Se tenen que anar a Marruecos, se tenen que anar a Egipto, se tenen que anar a Ecuador, se tenen que anar a puestos que estan pitjor que nosaltres.
Clar, li dirien, i a Cuba?
I a Cuba, que jo... Pulletera, ja m'ho vas treure. Dinio, ja sé que m'envies whatsapps i te quiero mucho. Pero es que ahora estoy muy ocupada. Estoy haciendo campaña política porque me quiero presentar a las elecciones.
Claro, ¿usted se presentaría a las elecciones?
¿Yo?
Si veurem si vist demà, que tinc collons...
Ho estem un poc farts.
Ja estem farts, ja, de que mos conten, que mos vagin en una llibreteta apuntant-mos ahí. ¿Y usted qué quiere? ¿Y usted qué no sé qué? Nosotros, ja d'enganyamundos, ja estem farts, ja. Matres, les persones se valoren no en lo que diuen, sinó en lo que fan.
Mire, ahir, li ho dic perquè va ser una de les coses que me va llamar prou l'atenció, és el president de la Generalitat i del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha retret al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no hagi aconseguit encara el suport per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. I li ha dit: si no tens el que has de tindre per a presentar els pressupostos de la reconstrucció després de la desgràcia, és que no mereixes ser president del govern d'Espanya.
Ai, la busca s'haurà quedat, dient-lo. Pues mira, a lo millor és que li fa falta al president en el Ventorro, pa pensar-se-ho, no? Fes un bon dinarada allí. Digo, oye, pues ahí reunir a todos mis partidos allí, a ver si...
I sin embargo, ara la gent que està sentint-la pensa que vostè, clar, està defendent el president del govern.
Jo no, jo estic defendent a tota aquesta gent que se van a manifestar per indignación. Tú te la contes tú, imagina't.
És cert que el president del govern, quan més tarde en aprovar aquests pressupostos, més patís la ciutadania. Val? Això és cert, però cert. És a dir, Mazón ja els ha aprovat, i els ha aprovat.
A canvi de què?
Val. Però clar, entonces diria el mateix. I Pedro Sánchez l'aprovarà a canvi de què? Això és com si sempre estiguem en un cepet. Pandeloleta, ho comprèn?
Jo menos sé que d'aixes 220 i pico persones que van faltar, a ningú li han demanat de quin aquí votaven cada quatre anys.
Però és que jo, per exemple, li llisga això i vostè diu, ostres, li està reclamant al president del govern, però que en realitat els dos presidents tindrien, es han votat per a què? En el mes quasi d'abril tingueren els pressupost sense aprovar? No, senyor. És que tingueren que tindre els pressupostos aprovats. A canvi, i clar, vostè dirà, a canvi de què? Clar, és quan mos descol·loquem tots els ciutadans.
Jo parlo dels que estan aprovats ara, no? Resulta que fa un mes i pico mos parlàvem de que si valenciano en l'escola o si valenciano en la universitat, no? Per dir-ho d'alguna manera.
La llengua base.
Correcte. I ara resulta que aprova els pressupostos dient que no haurà dinero per a la llengua valenciana, que entonces va que si ja tens encaminat que vols que parlem tots castellà, pues dilo ya.
Bueno, en este cas, els pressupostos de la Generalitat Valenciana, Vox, que tot el món sap el ideari que tenen i tot el món el llig, és a dir, Vox els ha dit, vols aprovar els pressupostos? Bueno, ahí els tens. Vox no ha enganyat a ningú.
Claro, el que ha enganyat és l'altre. Perquè si mos fas, primer mos fas
bueno,
creure...
l'altre diu que no tinc més remei perquè si no tindria la reconstrucció de la dana.
Ja, però entonces, pa què collons preguntes fa tres mesos de que si valenciano sí i valenciano no? Si després resulta que me dius, ara la llengua valenciana se diu, vamos a cerrar el grifo. I a les ONGs esas que se preocupen por la gente que... Volvemos a lo de antes, a esas personas que no tienen dónde caerse muertos, hablando en plata, si tenemos sueldos de mierda y tenemos de todo, ¿eh? A esos también les vamos a cerrar el grifo.
Claro, pero si me anem al nacional, ¿qué pasa, Panderoleta?
Pues anem al nacional, si tienen tanto interés per reconstruir València al PP, ¿per qué no apoya els pressupostos? Pregunte, una pregunta al aire. Es que diuen, es molt... Molt bonico apoyar-se...
Pues perquè passaria el mateix... vostè antes ha dit, Vox ho té claríssim. Entonces el Partit Popular és el que no ha seguit la seva traçabilitat, no? D'on vol invertir, és a dir, si seguim els diners on tu vols invertir i has acceptat les condicions de Vox, pues si el president del govern és del Partit Socialista, si el Partit Popular vol recolzar aquests pressupostos, també li posarà les seves condicions o no? Vostè el que voldria, o el que decidiria és que aquests dos partits posen d'acord sense posar-se condicions.
A més, si el de València m'està dient que li fa faltes diners per recuperar, i és el Partit Popular, i ho dic jo que el Partit Popular voldrà ficar-se d'acord per recuperar lo antes possible un territori.
En definitiva, haurà tingut que ser els partits majoritaris tindre algo de seny i dir, no senyors, és que en este moment és un moment... per a posar-se d'acord. Sí,
però
sí.
És que...
Així està, també, està, la Generalitat també.
Està el seny en això, està el seny en lo de la defensa, perquè sí. Ara el tram este mos està donant un abuelo chocho, i sé que és un abuelo chocho, no com jo.
Bueno, ell cuida sus interessos,
Quins interessos?
Sí, els dels Estats Units.
Avui estava llegint que diu que hasta els turistes estan enviant-los, però si els Estats Units és el quart o el quin país que més visites té... Sí, vamos, este país
sí,
no me imagino...
Sí que me estoy dando en que usted está fent-se molt diestra en geopolítica,
A mí, desde que está el Golfo de América...
desde que está que yo... el Golfo... Golfos n'hi han molts,
Pero es que hice s'ha ficat un golfo en el seu honor, el Golfo de América. Perquè més golfo que hice no pot haver en un altre món,
I sin embargo, n'hi ha gent que li agrada perquè està defensant els seus interessos.
Sí... Quins interessos?
Por interés te quiero, Andrés.
Jo estic després... Tornem a lo de antes. Fas... Ha conegut Alfonso XIII. Tot el dia, tot el que ha conegut. A mi el que me demostre en fets i no en paraules. I sé, és quan aniré jo a votar.
Sí, però després, Pantaloleta, també ens trobem en allò de que confies en algú que no ha governat, que consideres o entens que està més pròxim a lo que tu penses, i quan arriba al puesto, o bé perquè no vol, o bé perquè no pot, te tornes a encontrar en lo mateix.
Saps què passa? Que el flautista d'Amelín sempre ha existit, és un cuento, saps? I esta gent te toca sempre la sinfonia en el teu moment de mal dia. El teu mal dia és que los inmigrantes son la culpa de los inmigrantes de todo. Señores, oyentes, a mí me limpia el cul, me el limpio yo, ¿saps? Però n'hi haurà molta gent que segurament que serà molt espanyola, i segur que dirà, doy 400 euros perquè jo soy muy espanyola, para contratar a un español que le limpie el culo a mi abuela, y que esté 24 horas del día. ¿Verás cuántos españoles le aparecen por la puerta, por rayando la puerta y el timbre? ¿Verdad que al final pillará a la marroquina, a la rumana, a la cubana o a la peruana? Pues que sepa que esas mismas personas son las que cuidan a los hijos, los que pasean a los perros, los que... esa faena que van a la naranja que antes... mis hijos ganaban mucho dinero.
Sí, sí, sí. Yendo
a coger naranja, ahora...
Les colles...
Les colles la tienen que pagar. Por esto, por lo otro, y menos falta que diga, ¿y ahora pones el culito?
Sí.
Porque cobrar no vas a cobrar, O sea, que casi que pagan por ir a coger la naranja. Y seguimos, y suma y sigue, Esos que tan mal, esos que son tan malos. Hay 3 millones y pico de españoles que cotizan, que son... Que esas pensiones de mierda de 1.300 euros, que son pensiones de mierda, perdona, en comparación con las mías, pues 3 millones de inmigrantes contribuyen. ¿Y tú sabes que el Financial Times ya puestos a leer ya? Reconoce que España, al tener otra perspectiva desde el mundo inmigrante, es lo que ha hecho que esté hoy en el cerdo en inglés, ¿cómo se dijo? El porto. No, es que me ha hecho gracia porque es las letras que significa Portugal, Italia,
sí,
Grecia.
Sí, Spink.
Spink, los cerdos, los que nos trataban como a cerdos hace 20 años, ahora resulta que somos los motores de Europa. Y resulta que esas personas, los Spink, con otra forma de ver el mundo, pues tratando al inmigrante, pues lo que hay que hacer no és darle 400 euros.
Pandereleta, vostè va presentar-se per un partit perquè s'ha parlat en castellà i està abogant per aquests vots català.
Estiven contes que venen així.
Absolutament, és que m'ha deixat.
Parlo en castellano, així no me faran cas.
M'ha deixat.
És que m'has calentat.
No, no, però ha sigut... escolta, Pandereleta, escolta, de veritat, quin salt has pegat... En la perspectiva que tens de veure el món, tens el cap molt despejat.
Pues sí, serà la edad y que me la bufa todo el día. ¿Qué vols que te diga? Para lo que me quede en el convento, ya estoy fart de engañamundos y de tot. La gent que viatge, que conega coses, que conega tres cultures, que conega diferent, que parle en gent major, en gent xic, no te quedes tancats en el seu círcul i en el d'això.
Yoga ne fas, yoga, Pandereleta?
¿Yoga?
Sí, porque si medites y todo
una
eso...
Una vega me vaig a estirar y no va Dios que me enderezará después. Me enderezaré que dura la urgencias. Y yo digo, yoga, pa' una tre. Yo ya estoy más a mayoría, pa' esas cosas. Pero bueno...
Pero bueno, Pandereleta, ha sigut, vamos, un placer parlar en tu. Me quedaría todo el matí, pero claro, es que mos tiraran de la ràdio.
Això digo, el Javi Mata. També sé de futbol, El dia que vulguis parlar... De futbol també parlaré.
Bueno, això ja vindrà quan tinga que vindre, perquè ahir també n'hi ha tela marinera. En fi, Pandereleta, seguís bé en món, perquè me portes uns raonaments que me fan recapacitar.
Busca't un nòvio cubano, si és en aquest que te fa falta, igual que a mi. Sí. Però tu, com ho veus d'una altra manera, tot?
És que això de mi amol, que a mi se parla fora de parlar. Oi, no m'agrada molt, lo de mi amol.
Al final t'acostumes.
De tot en la L. En fi, Pandereleta, ha sigut un plaer tindre d'ací. Eres una dona maravillosa.
Ja mos veurem, guapetones. Me'n vaig a fer-me el vermudet.
Castellón más hora, chim, pum, tracatrac. De Castellón más hora, chim, pum, tracatrac. Va un tren que va a la lere, va un tren que va a la lere, va un tren que va a la lere, lere. I per això li diuen xim pum tracatrac. I per això li diuen xim pum tracatrac. La bandera la lere, la bandera la lere, la bandera la lere, lere. La bandera la lere, lere. Era de gran ajuda xim pum tracatrac. Era de gran ajuda, xim, pum, tracatrac. Era el grau, era el mere, era el grau, era el mere, era el grau, era el mere, 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 mere. Era el grau, era el mere, mere. Ara com ja no vola, xim, pum, tracatrac. Ara com ja no vola, xim, pum, tracatrac. Està el Está el paseo, le, 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 le,
Oye, ¿has visto las botellas de McDonald's? Son geniales.
Las de las frases motivadoras, vive simple, sueña grande, me encantan.
Sí, con la compra de tu McMenú grande o menú ensalada, te la llevas por solo un euro más. Yo la llevo a todas partes.
Necesito una para empezar bien el día.
Consigue tu botella motivacional con tu McMenú grande o menú ensalada por solo un euro más. Hay cuatro modelos diferentes, no te quedes sin la tuya. Ven a McDonald's.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Esta primavera, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Masai. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mo, de alta tecnología, por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Willkommen a Tech Idiomas. Cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Aprende y viaja con Tech Idiomas. Estancias en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Inglaterra. Vive la experiencia en Level Up Your World. Más info en techidiomas.es.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Smart Mobility Systems, especialistas en vehículos eléctricos de dos y tres rodes, patinets, bicicletas eléctricas y motos eléctricas. Obrim en Villarreal, en Avinguda Tarrega 45. amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques, promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Vila-real.
Por fin me encuentras, Michael.
Sí, Kit, me ha costado. Solo Alobagen te ha encontrado.
¿Cómo no pensaste antes en Alobagen? Es imperdonable.
Sí, Kit, es el único concesionario que me encuentra el coche que tú quieres.
Pues claro, Michael. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo consiguen.
Ya lo sabes. Si quieres tu coche fantástico, solo Alobagen te lo encuentra. Alobagen, Blasco Ibáñez 23, frente Tribuna Estado de la Cerámica, Villarreal.
En Grupo Cooperativo Cajamar llevamos 25 años gestionando las ayudas PAC, trabajando contigo para que puedas anticiparla y domiciliarla en nuestras oficinas. Te ofrecemos nuestra experiencia. Apostamos por nuestro campo y por nuestros agricultores. Consulta en nuestra web y en adnagro.com.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Alguna vegada t'has plantejat que tot allò que menges pot tindre conseqüències en aspectes cerebrals? En motiu de la Setmana de l'Autisme, Fundació Caixa Rural i Xicaes han preparat una xerrada sobre salut intestinal, alimentació i autisme, impartida per Irene Mora, graduada en Medicina. Apunta 3 d'abril a les 6 de la vesprada. Entrada gratuïta fins completar aforament.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
I et tornes mineral. Em costa trobar-te perquè no tinc llum de far. Vaig de romeria
a veure si ho veig clar. Et pescaré amb l'encesa i l'art. Esperarem a l'ombra d'un semàfor. De cop els ulls se'ns omplen de diamants. Farem volar teulades i pianos. A l'arriba el port lligat. A l'arriba el port lligat. A l'arriba el port lligat. A l'arriba el port lligat.
Balla, Domènec.
Quan són les 2 del migdia, ens despedim de tots vostès. Que passen un molt bon cap de setmana.
Sepa solucionar.